FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo.
Dueño, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó.
Le dije, ya te lo voy a dar.
En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información.
La entrega general.
Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida.
Que es explotación del recurso,
no morirá la flor de la palabra. Podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy, pero la palabra, que vino desde el fondo de la historia y de la tierra, ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. Nosotros nacimos de la noche. En ella vivimos. Moriremos en ella. Pero a la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se les niega el día, para quienes es regalo la muerte, para quienes está prohibida la vida. Para todos la luz, para todos todo, para nosotros la alegre rebeldía, para nosotros nada. Y nuestra lucha es por hacernos escuchar. Y aparece el mal gobierno que grita soberbia y tapa con cañones sus oídos. Nuestra lucha es por el hambre y el mal gobierno regala plomo y papel a los estómagos de nuestros hijos. Nuestra lucha es por un techo digno y el mal gobierno destruye nuestra casa y nuestra historia. Nuestra lucha es por el saber y el mal gobierno reparte ignorancia y desprecio. Nuestra lucha es por la tierra y el mal gobierno ofrece cementerios. Nuestra lucha es por un trabajo justo y digno, y el mal gobierno compra y vende cuerpos. Nuestra lucha también es por la vida, a pesar de que veamos que el mal gobierno oferta muerte como futuro. Nuestra lucha es por el respeto a nuestro derecho a gobernar y gobernarnos, y el mal gobierno impone a los más la ley de los menos. Nuestra lucha es por la libertad, una libertad del pensamiento y el caminar. Y el mal gobierno pone cárceles y tumbas. Nuestra lucha es por la justicia. Y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Nuestra lucha también es por la historia, aunque la propuesta del mal gobierno sea el olvido. Nuestra lucha es por la patria. Y el mal gobierno sueña con la bandera y la lengua extranjera. Nuestra lucha también es por la paz, y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción. Aquí estamos. Y pensando en Moreno, tomando las palabras de la América rebelde, pensamos que nuestra lucha es denunciar las hipocresías de aquellos que callan, cuando el poder anuncia ajuste, hambre para los pibes que no tienen para comer, que llegan a la escuela y alguien les dice que no hay, que ya no hay para algunos, que Scioli y compañía decidió reducir los costos. Y por supuesto el hilo se corta por lo más fino, la comida de los pibes. Y me pregunto dónde están los docentes que salieron a reclamar por sus salarios. Reclamo que por supuesto es justo, pero pienso el hambre no es un crimen. No pensamos en un paro de actividades porque se anuncia un recorte en la comida, en los cupos de los comedores. Hoy no es necesario juntarnos y gritar que hay pibes que no tienen derecho a estudiar, porque la plata no llega, porque falta dinero, porque no sabemos dónde está. No era que somos ciudadanos y tenemos derechos. Y el discurso de la democracia burguesa es perverso. Ahí no están los derechos, ahí la plata no está. Hay más de 5 escuelas en Moreno que no funcionan, o funcionan poco. No hay para comer. Algunos pibes no van a estudiar, nos golpean, nos pisotean, nos someten y nos piden más paciencia para entender lo inexplicable. Es por eso que el plan parece sistemático, y sentir las injusticias en cualquier parte del mundo y ante cualquiera no es solo una linda frase. Tomar las palabras de los compañeros de la América rebelde es para tener un poco más de fuerza, porque no nos vamos a cansar, aunque la intención sea el desgaste de cada uno de aquellos que creemos que no se justifica bajo ningún proceso que los pibes no tengan para comer, que los maten en las barriadas con el gatillo fácil, o que no tengan la posibilidad de pensar que algo diferente es posible. Solo será así cuando de forma colectiva podamos desnaturalizar cada uno de los hechos de violencia a los cuales nos someten y exigir con la acción modificaciones. ¿Qué me importa si viene uno y dice que no hay comida? Yo puedo salir a la calle y reclamar, porque a pesar del crecimiento económico, la distribución no llega y en nuestros barrios los pibes tienen hambre. Nuestra lucha entonces es por no callar, por seguir de pie ante tanta hipocresía y mal gobierno.
Hasta que no te pase a vos, no vas a entender, siempre así, tan egoísta. Hasta que no te pase a vos, no vas a entender, clásico individualista. Decido que no te quiero escuchar. Decido no formar parte de tu plan. ¿Cuántos ríos de sangre han de correr? Tanta muerte ya, tanto horror, tanta injusticia. ¿Cuánto tiempo para reconocer que la historia es otra vez y todo de vuelta? Decides que no le sirve luchar. Decime que no me sirve luchar. Si estaba en el Córdoba hace tiempo atrás y estaba en el Rosario, soy en Tucumán. Espíritu setentista, vuelve hoy gente que no puede decir. Lucha obrera, movilización, los factores acechan también vos y yo. Decides que no les sirve luchar. Decime que no me sirve luchar. Si estaba en el Córdoba hace tiempo atrás y estaba en el Rosario, soy en Tucumán. Espíritu setentista, vuelve hoy gente que no puede decir.
ahora no tengo mano el cable de Telam, sí, yo creo que debe ser estudiado en las universidades, de periodismo, en los terciarios.
Recorte informativo.
Como el antiperiodismo, ¿no? Porque, pero plantea algo así como que el asesinato de Cristian, primero le dice que fue una muerte.
Una muerte.
El asesinato, una muerte, sí, y dice, sí, que fue un enfrentamiento entre vecinos. Yo, en ese sentido puntual, la agencia estatal Telam se ufana a su director de decir que hacen periodismo militante. Yo creo que ese cable demuestra de que no están haciendo ni periodismo ni militancia, que no le faltan el respeto a estas dos acciones, porque eso no es periodismo y mucho menos militancia, porque un militante del campo popular nunca puede esconder o disfrazar el asesinato de otro militante del campo popular.
Recorte informativo, ni OPO, ni CORPO, periodismo. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo, úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. La historia, la resistencia y la cultura de América Latina laten en tu estación de radio. Latido Americano, viernes de 19 a 22 horas.
De China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo patrón.
Alegres y sin mordaza, no nos quedamos en casa.
Ahí va.
15º Encuentro Regional de Mujeres.
Moreno 2012.
Nos juntamos a debatir.
Mujeres y trabajo, estrategias para el acceso al aborto,
violencia,
educación,
nuestras voces entrelazan,
salud, maternidades.
No nos quedamos
mujeres en cárceles. Mujeres,
nuestras
y
voces
diversas
se entrelazan.
15 encuentros regionales,
21 años de lucha.
Te esperamos el sábado 1 de septiembre a las 9:30 horas.
Escuela número 1 de Moreno, Domingo Faustino Sarmiento,
Uruguay 54,
entre Mitre y Alcorta.
Vení y sé parte.
No nos quedamos en casa.
Sumate.
Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, hay un lobo suelto. Cultura, compañía, buena música y toda la información deportiva de la mano del Tano. Viernes, 22 horas, por tu estación de música. Revista Sudestada. Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno.
Irigoyen 77.
De lunes a viernes de 8 a 15 horas. O reservala por teléfono al 0237-466-6559. Sudestada.
¡Vieja! ¡Este mate está frío!
¡Es un tereré, pelotudo!
La ceremonia del guiso. Domingos de 21 a 23 por FM Moreno.
¿Qué carajo nos pasa?
¡A comer!
Libertad para nuestros hermanos presos políticos.
Mauricio Hernández Norambuena,
Alfredo Canales Moreno,
Marco Rodríguez Ortega,
Marta Urrego Mejía,
William Gaona Becerra,
Karina Germano López,
presos internacionalistas del gobierno de Brasil.
Libertad a las compañeras y a los compañeros.
La calle a la calle.
No sé, una vez, por ejemplo, acá el muchacho...
Aguas Fuertes.
En una época que se había enojado con la banda y se había ido, ¿viste? Teníamos otro batero. Y el chabón venía a todos los shows y se emborrachaba y molestaba. Lo único que hacía, ¿eh? Un día se subió, me quitó el micrófono y dijo... El bizcocho es un pedazo de pan, un vaso de vino y la sonrisa de un niño.
Agua Fuerte, todos los sábados a las 19 horas, por FM Moreno, 90.1, estación de radio. Agua Fuerte.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
Hoy en día, en el periodismo masivo comercial, hay censura en todos los medios.
Recorte informativo.
En los medios, ya sea de la corpo, como le dicen, o los medios oficialistas. Ese tipo de cosas, dentro de los medios oficiales, yo creo que hay, no digo más, yo digo, creo que hay la misma censura la misma que hay en los medios, claro. En los medios como Clarín o La Nación.
Recorte informativo. Ni Opo, ni Corpo. Periodismo.
Seguimos en Recorte Informativo, 9:30 a.m. Tenemos el agrado de tener en los estudios a Rodrigo, el hermano mapuche, que ya vino en otras ocasiones. Pero hay temas para hablar que por supuesto están vinculados con la lucha. Tanto de lo que está pasando del lado chileno con los hermanos mapuche, con lo que también con lo que está pasando con los hermanos de nuestro lado argentino, en esta división que fue establecida. Y también lo que pasa acá en relación al debate del nuevo Código Civil. Buen día, Rodrigo, ¿cómo estás?
Hola, hola, buenos días. Muchas gracias por habernos invitado y por ceder este espacio para así comunicar, lo que, como tú dices, lo que está pasando no solamente en Chile, lo que pasa acá también en Argentina, en toda América Latina, en Bolivia. Uno dice en Bolivia, pero sí, en Ecuador, en Paraguay, en Uruguay, que es la violación de los derechos humanos. En cualquiera de su en cualquier forma. En este momento ya en Chile más que nada yo te puedo hablar de eso porque es lo que tengo más experiencia y lo que estamos viviendo nosotros como comunidades mapuche. Hace tiempo ya ustedes me vienen invitando a la radio, ya hace 4 años que estoy acá y venimos hablando de los atropellos que comete la policía con nuestros niños. Venimos hablando, ya estamos cansados de hablar, porque nadie nos escucha. La policía, los militares se meten a nuestras comunidades y salen niños heridos a bala. Niños de 8 años, niños de 10 años. Yo ya a meses, por ejemplo, a mí ya me da cosa tener que repetir siempre lo mismo. Porque repetimos lo mismo. En 3 meses voy a estar acá nuevamente de nuevo y vamos a repetir que nuestros niños están siendo, por la policía y por las fuerzas militares, heridos a bala. Un grupo de nuestras hermanas hace 36 días se tomó lo que fue en Chile la sede de la UNICEF, para que la UNICEF de una vez por todas se ponga los pantalones y pueda hacer algo, pueda ponerle un atajo al gobierno, a este estado opresor chileno, y diga, loco, paren aquí, paren la cosa. Hace 4 días, una hermana que está en la UNICEF inició una huelga de hambre, porque más de 35 días y ya no pasa absolutamente nada. Es como que si, bueno, son los niños nada más.
¿Qué simboliza, qué implica? Porque uno le está poniendo el cuerpo a una acción concreta de reclamo. Pero escuchamos muchas veces la huelga de hambre de los hermanos mapuches. ¿Qué es lo que implica esto? ¿Qué es lo que uno trata de visibilizar a través de esta acción? Porque estamos hablando de niños y cuando vos decís, uno a veces se cansa de hablar. Incluso acá nos pasa, digo, nos cansamos de decir que matan pibes en los barrios.
Exacto.
Nos cansamos, pero no se hace nada. ¿Hasta cuándo vamos a seguir hablando? Entonces lo que digo es, con estas acciones concretas que hacen las hermanas en Chile por la violación de los derechos humanos de los niños, ¿qué implica la huelga de hambre?
Mira, primero que nada, querer dejar claro de que la vida es algo hermoso. La vida es lo más lindo que nos puede haber dado la Madre Tierra. Es algo intocable. Por ahí se mete la iglesia, hay muchas cosas, dicen que nosotros vamos en contra de la vida con estas huelgas de hambre y todo lo demás. La vida no nos pertenece a nosotros, en primer lugar. Toda esa energía que recibimos para vivir la recibimos de la Madre Tierra. Y de toda su fuerza y todos sus nehuenes que están alrededor. Los sellos que hagamos durante la vida son son consecuencias de nuestra vida, de nuestro vivir, de nuestra educación, de nuestra formación. Tenemos un respeto muy grande por la vida. Y no es una contradicción lo de la huelga de hambre a que no queramos la vida. Es al contrario. La vida no nos pertenece, la vida de nuestros niños tampoco nos pertenece. Es más, nuestros hijos en las comunidades ni siquiera nosotros podemos decir que son nuestros hijos. Los hijos le pertenecen a la comunidad, uh-huh, a todo el entorno. La huelga de hambre es una forma de lucha que hemos llevado adelante nosotros como mapuche hace muchos años. Seferino Namuncurá, que ahora el 26 de agosto pasado se hizo la nueva procesión para la beatificación y todo lo demás, fue una de las primeras huelgas de hambre que se iniciaron por este tipo de lucha. Él la hizo en el extranjero. No, bueno, la vida de Seferino Namuncurá no es la que nos cuenta la iglesia. El cacique Namuncurá entregó a Seferino en parte de un dote de animales y tierra cuando se rindió al gobierno argentino. Seferino tenía 6 años cuando lo llevaron al extranjero, no tenía absolutamente idea de nada, ¿viste? Y él inició una huelga de hambre allá en el convento donde estaba y por eso murió. No murió de pena, murió con una huelga de hambre que inició para volver a su país, para volver a su tierra, para volver con su gente. Pues un poquito de historia también, ¿viste? Que de repente no sabemos nada.
Sí, no, y cuando decimos esto es decir que las condiciones en las que se encuentran los compañeros en Chile, pero en Argentina también, porque como bien decías vos, tenemos que hablar de los hermanos Com, pero de los hermanos Com y de las demás comunidades, porque se habla mucho de los derechos de los pueblos originarios, pero se hace poco.
Claro, que hay una cosa, mira, yo te quería, y justamente, mira, traje algo que a mí me encanta, la poesía, y hay un poeta que se llama acá Alma Fuerte, ¿viste? Mira, y te voy a leer un parrafito que dice: porque la felicidad consiste en vivir vida de verdad. Mejor dicho todavía, la felicidad consiste en vivir cada uno su verdad. Como la sociedad ha labrado una sola verdad para todos, a uno les viene estrella por demás y a otro les viene demasiado holgada. La más perniciosa de las manías del hombre es legislar. Y legislar no es más que perjudicar la variedad. Esto lo escribió hace... Él murió en el año 1917. Con relación a lo que decías tú, la legislación es algo que el respeto, el derecho. Acá nosotros no queremos más leyes. Queremos organismos que se hagan responsables de las leyes que están. No queremos que el Código Civil a nosotros nos introduzca y nos haga un nuevo. Nosotros simplemente queremos que se nos reconozca como pueblos originarios. Y también queremos que se les reconozca a ustedes como personas y como seres humanos, no que se les respete. El respeto es una cosa de la aristocracia, es una cosa de la alta sociedad, que se tenían respeto entre ellos y entre a los más bajos se los pasaban por el culo, disculpando la palabra. De ahí viene la palabra respeto, yo te tengo respeto. Pero yo quiero que tú me reconozcas, que nos reconozcamos, que nos sintamos los unos a los otros, que yo pueda hablar, que te pueda escuchar, que podamos hacer lo que estamos haciendo en este momento, comunicarnos, sin una pared, ¿viste? Sin condiciones. Simplemente porque yo te reconozco a ti como ser humano y tú me reconoces a mí. Lo del Código Civil ahora nos viene mal acá como pueblos originarios, muy mal lo que se está haciendo en este momento, porque se habla de respetar a los pueblos originarios, que se les respeta pero no de reconocimiento. El reconocimiento a un pueblo abarca algo mucho más grande y que no lo van a hacer nunca en este sistema, no lo van a hacer porque va en contra de la misma economía del sistema para sus beneficios. Para empezar, la palabra pueblo dice que pueblo es un sector, un lugar, un grupo de personas, de etnia, de lo que sea, que tienen en común un idioma, que tienen en común, o sea, o idioma o lengua, que tienen en común una organización, que tienen en común una legislación dentro de ella, por así llamarlo, que tienen sus jefes, y lo más importante de eso, que tienen un territorio donde todo eso se pueda llevar. Entonces, si se nos reconoce como pueblos, como Coya, como Huiche, como Mapuche, tendrían que cedernos el territorio que nos corresponde para que nosotros podamos vivir como pueblo dentro de ese territorio. y podamos hacer y deshacer según nuestras según nuestras creencias, pero eso no va a pasar.
Porque es peligroso.
Porque
primera, para el Estado opresor es peligroso.
Primero que nada, es peligroso que las personas se organicen y piensen y actúen.
Y sean libres.
Exacto. Y segundo, que sobrepasa eso en este sistema, es que dentro de esos espacios se encuentran los recursos naturales más grandes de América Latina y el mundo, como es el agua y el petróleo.
Acá en Argentina, para la gente que está escuchando, cuando hablamos de negocios, hablamos del agua, del petróleo, hablamos de la expansión del monocultivo, cuando la presidenta de la Nación felicitaba a algunos grandes científicos de nuestro país porque se iba a ampliar la frontera agrícola, que lo decimos muchas veces porque marca claramente cuál es el objetivo económico de esto. Decía, bueno, pudimos hacer modificaciones genéticas para que cultivos que no se pueden realizar en determinados terrenos se puedan hacer. Los COP molestan, por ejemplo, en el Chaco, porque esa tierra tiene que ser ocupada para plantar más soja, por ejemplo.
Claro.
Los pueblos mapuches también molestan, porque quieren ocupar un territorio que quiere ser utilizado para los negocios de algunos pocos, que no tienen ningún respeto por nuestra Pachamama. Exacto. Aunque nos quieran vender que sí, a través de algunos actos que podemos ver en este último tiempo.
Sí. Lo que tú decías, por ejemplo, hay una... no sé si disculpando, pero ya que está el espacio, me lo voy a, es muy cara dura la persona que está de presidente diciendo, por ejemplo, yo no me quiero meter acá cosas más allá, ¿viste? Pero viene el caso de lo que son las Malvinas. Internacionalmente estamos pidiendo... Estamos, digo porque en este momento estoy... Se está pidiendo el respeto, la autonomía de las islas y
la
todo
soberanía.
Lo demás, la soberanía y todo lo demás. Pero ¿con qué cara pedimos que se le respete? ¿Ella con qué cara pide que se le respete la soberanía, la autoridad y todo lo demás si no es capaz de respetar a los pueblos originarios que están en el lugar? Si vamos más allá históricamente, los Yamanas y los Selkman eran los que habitaban esa isla, ¿viste? Pero más allá de eso, me voy a que la ropa sucia se lava en casa, y si yo no respeto dentro de mi hogar, no puedo respetar o no puedo pedir, ¿con qué cara pido que se me respete? Si no soy capaz de respetar, primero, a la gente que está dentro del lugar donde yo vivo.
Ayer te veíamos, Rodrigo, buscando información de lo que está pasando en Chile. Con los hermanos mapuche, con lo que está pasando acá también. Y viste que la muerte se nos hace algo natural en este tiempo que estamos viviendo. Digo, llegan noticias de muerte y uno queda impactado. ¿Qué te pasa a vos cuando empezás a buscar datos de tu pueblo? ¿Qué te genera? Porque más que preocupación, también creo que es algo de impotencia.
Mira, yo hace 4 años que estoy acá. Tengo ahora con la nueva ley que se está viendo, que son 6 años los que puedo estar acá por la acusación de terrorismo y todos los demás, con 6 años, y de ahí hay un vacío dentro de la legalidad, por así llamarlo, y que puedo ingresar al país. Pero, primeramente que nada, una impotencia muy grande, porque acá hemos tratado de reunirnos con algunos hermanos, o en algunos lugares, en algunas villas, en algunos, para tratar de organizarnos. Y no somos capaces de organizarnos para trabajar una hectárea de terreno. En este momento, dentro de la comunidad a la que pertenezco, que es el sector de Curacautín, se tomaron 600 hectáreas de terreno. O sea, no se tomaron, se recuperaron 600 hectáreas de terreno. Y son personas que tienen más de 70 años. 65 años, 80 años, mi abuela tiene 89 años y está en la recuperación del territorio. Y yo digo, mierda, acá no somos capaces con toda esta organización que dicen que tenemos, con todo esto de trabajar una hectárea de terreno, y acá mis hermanos tienen 600 hectáreas recuperadas de territorio para trabajar. A mí me da una impotencia grande y me dan ganas de mandarme a cambiar a mi comunidad, porque tengo que apoyarlo, porque tengo que estar allá. Pero si llego allá me llegan detenido. Entonces, ver acá cómo podemos formar redes para poder trabajar con esto acá. Yo no pido que se vuelvan mapuches. Yo pido que vean dentro de sus almas, dentro de su interior, y luchen con lo que son. Seres humanos, personas, por su dignidad. desde el lugar donde estén. Donde estemos debemos luchar como un solo pueblo, decimos los mapuches. Si estamos en Bolivia, vamos a luchar como pueblo boliviano, pero con nuestras raíces mapuches que nos enseñaron nuestros ancestros, que lo que primero no se debe transar es la dignidad de las personas, más allá de lo que sea. Me da una gana de volver. Me descompongo entero, me vuelvo loco, me va. Ahí me tengo que tranquilizar un poco y tengo que decir, bueno, ahora estamos viendo qué vamos a hacer acá con algunos hermanos, porque como tú decías, lo de la huelga, esta hermana que está en la UNICEF, la siguió también los hermanos de la presos políticos de la cárcel de Angol, lo siguió también los hermanos de la cárcel de los presos políticos de la cárcel de Temuco, y la ha seguido también un machi, que es una persona, por así llamarlo, como para que lo puedan entender muy corto, como un chamán. Para que esta persona pueda haber hecho eso, para que pueda haber llegado una machi a hacer una huelga de hambre, es algo que yo me imaginaba que no iba a poder ver, la magnitud de la lucha que se está llevando, cómo, a qué extremo. Hay acá, por ejemplo, las alianzas territoriales. También agradecemos a los hermanos de Mendoza, que se unieron en alianza para protestar en contra de lo que está pasando con nuestros niños allá en Chile. Entonces eso demuestra de que dejando un poco nuestros egos, dejando un poco nuestras diferencias, por así llamarlo, tenemos que luchar para un bien común. Y no es para cambiar la tierra. Nosotros no queremos un mundo mejor. Nosotros queremos vivir con dignidad
en este mundo.
No queremos cambiar el mundo. Nosotros queremos vivir en este mundo y queremos vivir con dignidad como seres humanos.
¿Qué pasa en Moreno, Rodrigo? ¿Qué pasa en Moreno con esta organización de pueblos originarios que se dio a conocer hace un año, si no me equivoco? Hace poco hubo una fiesta de la Pachamama, organizada también por el municipio. ¿Te pudiste reunir? Yo me acuerdo que las primeras veces ibas a estas reuniones. Y era extraño porque no había muchos integrantes de pueblos originarios. ¿Qué pasa hoy?
Es una bolsa de gatos. No sé, trata de meter en un saco 5 gatos y se van a rajuñar todos por querer salir. Las personas que están integrando en este momento... hubo ahí... Voy a decir un nombre, Siquito Flores. Esto me va a cagar porque yo trabajo en la feria donde estoy ahí, y capaz el otro fin de semana ni siquiera puedo ir a la feria por esto. Eso lo dejo ahí, ¿viste? Porque él maneja absolutamente todo. Me estoy echando una hueá de espalda que no sé qué va a pasar.
Y hasta para eso te imponen el miedo también. Que uno no puede hablar porque tiene laburo, entonces...
Bueno, ahora esto va mucho más allá del laburo. Es una
sí, pero digo, creo... Hay que decirlo también porque... Por esto. Porque ¿por qué tenemos que tener miedo por hablar? Aunque sabemos que es una realidad. Como pasa en los barrios. Como pasa en cada uno de los lugares donde el miedo se instala justamente para mantener esto. Pero... Por supuesto que entendemos, sí.
Claro, las personas que estaban en este momento, las personas que estaban conformando eso, no digo todas, pero en realidad este señor quería un puesto político dentro del sector, dentro del lugar. Y no le permitieron eso y con el gobierno anterior, bueno, se fue. Después se fue a trabajar a otro lugar y vuelve nuevamente ahora en gloria y majestad, a realizar una ceremonia que es muy importante para lo que es los pueblos aymaras, los quechua, lo que es el imperio inca, que lo que viene, lo que era el Tahuantinsuyo, porque en realidad los que realizan esta ceremonia son el Tahuantinsuyo, todo lo que era el imperio inca anteriormente. Es algo que el dinero ha coartado, el dinero bajó todo eso y se pelean solamente por un puesto para obtener dinero. Llevando adelante la bandera de los pueblos originarios y no aceptando absolutamente ninguna palabra, no aceptando ninguna idea, no aceptando absolutamente nada más.
¿Se siguen haciendo estas reuniones?
Mira, en realidad... En este momento no te sabría decir si se siguen. Claro, hubo gente también ahí, como un señor de los derechos humanos que estaba acá, que también estaba ahí involucrado dentro de todos esos espacios, y tendríamos que preguntarle a él qué pasa con esto,
esa organización.
Y más allá, viste, también quiero acá recalcar que se está vendiendo algo, es algo falso que no existe, que es la unidad de los pueblos originarios. Acá en Argentina yo con mucha pena, desde lo profundo de mi corazón, de mi piuqué, lo digo, no existe la unidad de los pueblos originarios acá. No existe. El gobierno lo supo hacer muy bien y nos cagó a todos. Nos peleamos por una migaja, nos peleamos por un puestito de feria. ¿Quién lo quiere tener? ¿Quién no lo quiere tener? Y eso es penoso para nosotros. Es penoso no solamente como pueblo originario, como seres humanos, que nuestra dignidad, ¿dónde quedó? Si hemos perdido nuestra dignidad, vamos a luchar por qué.
¿Qué es la dignidad?
Es una muy buena palabra. Tendrías que sentirla como para perderla. Tendrías que vivirla día a día. Es el levantarte temprano en la mañana y decir, yo voy a trabajar porque me gusta. Es poder ver en los ojos la felicidad de tus hijos y decir, esto no lo vendo, esto no lo cambio. Es ver a tu abuela de 87 años que está cortando un camino con nieve, 2, 3, 4 días con nieve hasta las rodillas, y ella diciéndote, tenés que luchar acá porque el territorio no lo vamos a entregar. Y tú decís, mierda, si ella está haciendo eso, ¿qué me queda a mí? ¿Me vendo por un puestito de feria? ¿Qué hago? No puedo ser menos. No puedo hacer que lo que ella hizo en ese momento quede en el olvido. Es no perder eso.
Es la lucha.
Es la lucha diaria. Es el vivir.
Vivir.
Es el querernos. Es el quererte. Es el no mirar a la persona de arriba. No hay cerros. Hay puntos altos y bajos. Pero es, mira, no tengo palabras para describir porque
no, ya lo ya hiciste una descripción.
Pude llegar a, soy muy malo a veces para
ya hiciste una descripción. Rodrigo, no sé, hablábamos del Código Civil, estaría bueno hablar un poco más de esto y aclararlo. ¿Por qué hay hermanos de los pueblos originarios que no están de acuerdo con esta modificación? Para que podamos después profundizarlo mucho más en la semana, pero es un tema, claro, que
eso me gustaría que se pudiera hablar con una persona, por ejemplo, que tiene que ver con lo legal desde el punto de vista acá gubernamental. Y desde el otro lado, yo puedo meterme más, poderme estudiar estos días, ver qué, uh-huh, es lo que es y ver.
Pero estaría bueno decir bueno, cuáles son estos ejes principales los cuales están en este momento poniendo sobre la mesa para debatir, porque en realidad se vendió el Código Civil como algo positivo, cuando muchos hermanos están diciendo que esto no es así, claro, que es un retroceso para los pueblos originarios.
Exactamente, es un retroceso para nosotros porque aquí hay algo muy importante que va y que es, como hablábamos adelante, el reconocimiento y el respeto. Es algo que se utiliza mucho dentro de todo esto, de estos documentos. Como te digo, nosotros no queremos respeto, nosotros queremos reconocimiento. Y ahí está el hecho, porque al reconocerte, ellos están obligados, por así decirlo, a entregar el territorio que fue usurpado por ellos a los pueblos, y que ellos puedan vivir en la autonomía dentro de ese lugar. ¿Qué más te puedo
vamos,
decir?
Vamos a leer, y Darío Orán escribió una nota breve, vamos a decir lo que, sí, dice acá, dice que está justamente en una página de la comunidad mapuche, dice, el nuevo Código Civil enviado por la presidenta será un retroceso enorme para los pueblos originarios. Los derechos ganados en años de lucha por nuestros pueblos con este proyecto quedaría reducido a simples inmuebles rurales. Esto lo denunciaron, por ejemplo, un vocero de la comunidad, de una comunidad de Río Negro, integrante del Consejo Plurinacional Indígena. Exigen que se respete el derecho a consulta y advierten que se equiparará a las comunidades indígenas con los consorcios de edificios.
Acá hay algo, por ejemplo, muy importante ahora que recuerdo, que es que dicen que nosotros como pueblos originarios estamos dando el debate dentro de lo que es el Código Civil. Pero como te decía anteriormente, no tenemos la unidad como para poder hacerlo. No está en ese momento. Entonces, ¿de qué se vale el gobierno? La mayoría de las organizaciones que están en los debates son organizaciones que pertenecen al INADI,
al
INADI, que están involucradas dentro de ese sector. Entonces, están invadiendo absoluta... A ver, ¿cómo te explico? Tú estás en tu oficina y nosotros nos estamos cagando de hambre, las máquinas nos están devastando nuestros cerros, las mineras nos están contaminando nuestros ríos, nuestros niños nacen con deformaciones, se mueren de cáncer y todo lo demás que ya sabemos. Y esa persona están ahí debatiendo por nosotros. ¿Me entiendes? A nosotros no se nos ha consultado absolutamente nada. Y tenlo por seguro que la mayoría de las comunidades ni siquiera están... conciencia de esto. Entonces están tomando decisiones por nosotros.
Claro.
¿Viste? Entonces ya no pasamos a ser pueblo. Ya pasamos a ser dirigidos por objetos. Un gobierno, objetos. ¿Me entiendes? Entonces no está eso. Claro, te sacan de un lugar y te llevan al otro y te dan unas casitas bonitas y todo lo más para que tú puedas vivir y te integran a la civilización.
Si tenés suerte.
A la civilización. Nosotros no queremos ser civilizados. Lo que menos quiero yo es ser civilizado. Yo miro a la gente civilizada y digo, no quiero ser civilizado. Quiero ser el indio de mierda que está allá en mi comunidad. Por así decir.
Es una mentira, Rodrigo. Porque es una mentira que... ¿Cuántas son las comunidades que tienen vivienda? Las comunidades no tienen para comer. Las comunidades del Chaco, de Formosa, claro. La que nosotros podemos... tener más información porque es lo que tenemos más acceso por el trabajo que hacen los compañeros. Es mentira. El relato de la civilización, el relato del desarrollo, del progreso, el crecimiento, es mentiroso.
Pero claro, porque nosotros lo vemos desde el otro punto de vista. Nosotros vivimos el progreso con nuestros bosques devastados y nuestros ríos contaminados y todo lo demás, ado. ¿Viste? Entonces, tendríamos que ponernos de acuerdo primero para ver qué es lo que es... crecimiento, qué es lo que es desarrollo. Bueno, sentémonos y veamos esto primero. Yo creo que es muy apresurado y por eso el corto plazo para que esto salga, porque ahora en octubre ya creo que se tiene que llevar al Senado, al Congreso, no entiendo mucho de leyes, y para que esto pueda ser aprobado. Entonces, en un plazo corto de 4 meses, ¿qué haces tú? Si aquí hay más de 35 comunidades de pueblos originarios en Argentina. ¿Cómo llegamos a un consenso? O sea, disculpando la palabra y le pido, la están metiendo sin vaselina. Y lo peor de todo es que nosotros nos estamos bajando los pantalones.
Rodrigo, te agradezco mucho la presencia aquí en la radio y por supuesto también las puertas abiertas para que vengas cuando quieras y seguiremos trabajando esto porque es una forma más de un atropello a lo que son los derechos humanos, como decías bien vos. Así que te agradezco mucho. No sé si querés agregar algo más.
Muchísimas gracias a ustedes por habernos invitado al lugar acá y por haber tenido el espacio para poder expresarme. Y otra cosa también, acá a la radio vamos a estar un poquito más ahora ya en contacto, porque estamos organizando alguna actividad para realizarla acá en la UNICEF o en la embajada de lo que es el consulado de Chile.
Para acompañar, en apoyo
a nuestros hermanos que están en Chile y eso. Así que un llamado también a todos los hermanos que están escuchando y que más allá de que sean o no sean, nos une a algo a todos, que somos hermanos, hijos de una misma tierra, y que nos acompañen y bueno, y vayamos creando esos lazos para que después nosotros también acompañemos a ustedes.
Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Aún sin nada conservo lo que soy. No hubiese sido sin darme cuenta. ¿Qué necesito de mis hermanos? Que solo soy un punto muerto en la ciudad. Y yo me busco igual. We'll be right back.
Combinados.
Investigadores de la Universidad de Río Cuarto y investigadores de la Universidad de Santa Fe que han publicado trabajos científicos que demuestran los mecanismos biológicos de acción del glifosato y que generan cáncer y que generan trastornos de reproductivo y malformaciones congénitas.
Recorte informativo, donde queremos estar. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE. 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 ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com. o búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra, un espacio para escribir, explorar, aprender a partir de la reflexión sobre la práctica y compartir el placer de la escritura.
Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4644-5556. Gráfica Under.
Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tus noches, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación.
Hablando de beneficios para un sector de la población muy reducido, sacrificando otro sector de la población, que eso entonces no es desarrollo, sino que es explotación de un recurso con las consecuencias que conlleva el saqueo.
Recorte informativo.
Ni oprimidos, ni dominados.
Donde queremos estar.
Thank you.
Seguimos trabajando en Recorte Informativo, compartiendo con ustedes esta mañana nuestra vía de comunicación 466-6559 o 1561-5403-59, y esperamos la comunicación con Alfredo Grande, este compañero columnista que tenemos todos los viernes, para hablar de un artículo que escribió en Pelota de Trapo, como habitualmente lo hacemos, que se llama Cárceles a Cielo Abierto. Nada más preciso para calificar lo que a veces uno ve en el territorio, en los lugares que tenemos que caminar o que queremos caminar. ¿Por qué? Porque hablamos de minería a cielo abierto, hablamos de los cartoneros, hablamos también de aquellos hermanos que viven en los asentamientos. Entonces, Grande lo definió a este panorama que tenemos como cárceles a cielo abierto. Y vamos a preguntarle a qué se refiere cuando habla de esto. Alfredo, buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día. Mira, te escucho muy bajo.
¿Sí? A ver si podemos
subir un poco el retorno.
Si podemos subir un poco el retorno. ¿Ahí me escuchás mejor?
Sí, mejor.
¿A qué te referís con cárceles a cielo abierto?
Bueno, la expresión a cielo abierto, viste que se utilizó en relación por una basural, es a cielo abierto, minería a cielo abierto. Y en un momento dado, esto de a cielo abierto me debe haber impactado. Y en un momento dado se me ocurrió pensar, en realidad, como digo, en el trabajo, yo estaba medio dormido y se me apareció la imagen, que en realidad las cárceles más terribles que tenemos son las cárceles a cielo abierto, ¿no? Por ejemplo, yo veo cómo viaja la gente en los trenes, en los subtes cuando andan. Cuando no andan viajan peor, pero cuando andan también viajan mal, esto conviene aclararlo. Y son cárceles, ¿no? Son cárceles porque no tienen opción. Yo, la idea de la cárcel es aquello que no te deja opción. O sea, lo que se llama el grado de libertad cero. Son cárceles, la cárcel de un trabajo flexibilizado, la cárcel de un interinato que nunca va a ser efectivo, la cárcel incluso de una asignación que si no la tenés no existís. O sea, la idea de cárcel como aquello que no da ningún grado de libertad. Y son a cielo abierto porque no hay barrotes, no hay techo, no hay guardiacárceles, por lo menos no hay nada de eso visible, ¿no? Pero lo esencial no es visible a los ojos, o sea que en realidad la idea de la cárcel me pareció interesante extenderla, ¿no?, a las grandes moles carcelarias que se ven desde lejos, sino a estos constructos de la vida cotidiana que se organizan de una manera tal que las opciones, las alternativas, el plan B, el plan C, no existe. No existe que estás, los pueblos originarios están en una cárcel a cielo abierto, las poblaciones donde las mineras son dueñas de todo están también en una cárcel a cielo abierto. Los cartoneros, que están durmiendo en las bajo autopistas, ¿no? También.
Sí, yo
me pareció que es un concepto interesante, ¿no?
Sí, sabes que me reflejaba cada una de las
imágenes. Volví a perder retorno, ¿eh?
A ver si puedo mejorar ahí el retorno, no sé si me escuchás mejor.
Sí, mejor, no, pero poco. No bien.
No bien, bueno, a ver si podemos, le pedimos ahí a la operadora que subamos un poco el retorno. ¿Sabes que pensaba en cárceles a cielo abierto también porque se nos vienen imágenes del lugar donde vivimos, ¿no? Porque,
¿Cómo?
Que pensaba en este concepto de cárceles a cielo abierto desde el lugar que uno vive, porque es lo que lo construye subjetivamente. Los asentamientos, por ejemplo, porque no hay otra opción, los lugares en donde la gente busca cómo sobrevivir. Las escuelas sin clases, como para compartir con vos esto que me parece muy apropiado, porque es lo que uno siente a veces cuando camina o viaja en el mismo Sarmiento. Nosotros somos de Moreno, nos toca viajar en el Sarmiento. En donde, ¿sabes lo que me pregunto yo y quería compartirlo con vos? ¿Qué pasa con la reacción? Porque ante esto que parece que tiene como intención pisarnos todo el tiempo la cabeza, no hay reacción. No hay reacción, bueno, de forma colectiva, digo, también, ¿no? Pero incluso a mí misma me lo interpelo yo.
Sí. Bueno, pero se puede pensar, yo el artículo lo voy a continuar, porque creo que realmente lo de la cárcel a cielo cerrado, digamos, la cárcel clásica, de vez en cuando hay motines, ¿no? Acá ni siquiera, porque justamente no existe la percepción que es una cárcel. Yo creo que es importante esto que decir, que lo voy a profundizar en ese sentido de que va a haber que trabajar cuál es la construcción subjetiva, ¿no?, de la cárcel a cielo abierto, ¿no? Es decir, evidentemente, el sujeto, como no se da cuenta que está encarcelado, ni siquiera propone ni una huida ni un motín, ¿viste? De la cárcel uno siempre trata de huir. De hecho, bueno, fueron 40 años de la masacre de Trelew, posterior a la huida de la cárcel. Pero en estas cárceles a cielo abierto ni siquiera hay la idea de huida, ni de motín, ni de nada. Están tan dentro de la lógica intrasubjetiva, digamos, de que son así. Es más, de que no están encarcelados, ¿no? Entonces, ¿por qué vas a huir si no estás preso? Y tenés la prisión más terrible, ¿no? La prisión subjetiva que hace que evidentemente no puedas percibir que ese modo de funcionamiento, esa vida cotidiana, se ha transformado en una cárcel, ¿no?
¿Y por qué perdimos esto? Porque vos mencionás recién a los compañeros de Trelew y haciendo un poco... Porque la verdad que uno cuando tiene este panorama busca el pasado para entender formas de lucha y para buscar algo de fuerza, digo.
Bueno, pero es que en esos momentos, yo no sé si te estoy interrumpiendo porque como te escucho muy mal, apenas entiendo algo me meto en la conversación. Realmente te escucho bajo. Es que justamente ese es el tema, ¿viste? O sea, en la década del 70 el enemigo era visible, se peleaba contra enemigos visibles. Ahora o no son visibles o ni siquiera se acepta que haya enemigos. Entonces la lucha se ha hecho mucho más invisible. O sea, uno de los efectos de la transnacionalización de la economía es también la invisibilidad de los dueños. Vos fíjate, Chicone, no se sabe quiénes son los dueños. O sea, no, antes una empresa era Fernández, González y Asociados, y vos ibas a ver al señor Fernández y lo podías putear, qué sé yo. Pero el anonimato, no de sociedades anónimas, sino un anonimato inter... Pues fíjate que no hay dueños, hay accionistas.
Te cagan de forma anónima, una cosa así.
¿Cómo?
Te cagan de forma anónima. No tenés ni siquiera dónde ir a reclamar.
Claro, pero no es una sociedad anónima. Los que son anónimos son los accionistas porque no son dueños, son accionistas. Entonces, desde ese lugar se hace toda una situación abstracta y es muy difícil, ¿viste? Volvemos a pelear contra molinos de viento. Por ahí la profecía del Don Quijote, ¿no? Es decir, son empresas de viento, ¿no? Que serían complementarias de las cárceles a cielo abierto, ¿no?
Y estas cárceles de cielo abierto que también son formas de muerte.
¿Cómo?
Estas cárceles de cielo abierto que son formas de muerte. ¿Por qué es que
sí, absolutamente. Hablando? Absolutamente, sobre todo porque al no haber una impronta subjetiva, la gente cree que está en libertad. Por eso esta charla me sirve, a pesar de lo poco que te escucho, para profundizar el trabajo en una próxima entrega, porque realmente es eso, el sujeto no se revela ante la cárcel en cielo abierto porque cree que está libre.
Alfredo, te agradezco mucho la comunicación, sé que me estás escuchando poco. Un abrazo grande. Alfredo Grande hablaba con nosotros. Teníamos algunos problemas de comunicación con Alfredo Grande, pero les recomiendo el artículo este que escribió Alfredo, porque creo que es la palabra justa para definir eso que a veces sentimos cuando caminamos por algunos lugares. ¿Por qué? Porque uno ve esta actualidad de barrios cerrados, de countries verticales, y esa potencia de rebelión, de subversión ante aquello que está impuesto, realmente ha sido perforada hasta reducirla a una discusión por algunos temas, por ejemplo, como hablamos en varias ocasiones, que son los salarios mínimos. Usted habrá escuchado a la presidenta hablar de el salario mínimo vital y móvil. Entonces discutimos por el salario mínimo para que no sea tan mínimo y a ver si eso nos permite comer un poquito más. Pero no nos animamos a discutir, y me incluyo en esto, acerca de esas cárceles de cielo abierto que son, por ejemplo, el hospital cuando uno llega y no tiene para que lo atiendan. Son, por ejemplo, las mujeres violentadas, asesinadas. ¿Cómo eso no nos puede conmover? ¿Cómo eso no nos lleva a movilizarnos? Son, por ejemplo, los comedores que vamos a estar hablando con Rubén Bustamante. Porque desde principio de año hay un recorte porque no hay plata para los proveedores. Y los pibes van, y lo digo por experiencia personal, a buscar también ese alfajor y contención que puede dar algún docente al prestar el oído en una escuela. ¿Sabe qué? La imagen que teníamos hace años atrás, en donde un pibe iba a buscar comida, no desapareció. Y no nos moviliza. No nos moviliza el intento de asesinato a Macarena Fernández. Cuando un tipo intentó, y lo hizo, le prendió fuego, ella todavía está luchando por su vida. ¿Qué falta que nos movilice porque hay pibes de escuelas de nuestro distrito, el lugar donde habitamos, que no están yendo a sus horarios de clase por desidia de los gobernantes? ¿Qué más? Esas son las cárceles a cielo abierto. Y la pregunta que queda instalada es, ¿qué pasa que no hay reacción? ¿Qué nos pasa que no hay reacción? Si la muerte no nos conmueve, o el intento de asesinato, o la muerte que parece despacio, digo la muerte cuando hablamos de los jóvenes que son asesinados en los barrios. Si la violencia no nos conmueve, hablo de la muerte con las 52 personas que fueron víctimas de una masacre anunciada, hablo de 11. ¿Qué nos puede conmover? ¿Qué falta para organizarnos y hacer algo? Y no pelear solamente por ese salario que deje de ser tan mínimo. Son las 10 de la mañana, 18 minutos, hablábamos con Alfredo Grande. Algunas dificultades telefónicas, no nos escuchaba bien. Pero por supuesto que aportó mucho, como en varias y en la mayoría de las ocasiones que tenemos con Alfredo Grande lo hace en cada una de sus columnas que tiene en este programa. Seguimos en Recorte Informativo, como diga Cecilia Rodríguez.
Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información.
La semana pasada hicimos un programa, vamos a decir, un programa especial, con los testimonios de las comunidades educativas de la Escuela 80, la 16 que desapareció, estoy hablando de Moreno Sur. Te comentábamos qué pasaba con la Escuela de Francisco Álvarez, la Media 11. Hablamos también con Carlos Lana, que es director de la actual Técnica 4, ex Escuela Media 8. Y así hacíamos el recorrido por las escuelas que sufrieron las consecuencias de un desastre ambiental y que hoy deben sufrir parte de la desidia que se vive a la hora de solucionar problemas. Hablamos la semana pasada con Claudio García, quien hizo un recorrido, es integrante de ATE, es auxiliar, y nos manifestaba qué es lo que él pudo percibir de lo que se vive en la Escuela Media 14, que está cerca del frigorífico Minguillón, allá en Moreno Sur. Bueno, ayer hablamos de nuevo con Claudio García y nos daba algunos datos de una reunión que se llevó adelante en este espacio que es la UGD, la Unidad de Gestión Distrital. Vamos a escucharlo a Claudio García para después hablar con Rubén Bustamante luego de la tanda. Pero es interesante los datos que aporta y por favor le pido que preste atención, porque hablamos de esto, de qué es lo que está pasando, y también de las cárceles a cielo abierto. Así lo podemos vincular. Claudio García entonces comenta qué pasó en esta reunión y cuál es la información que él tiene.
Tampoco podemos escuchar y quedarnos callados cuando dijeron que iban a recortar por los más pobres, digamos, por los chicos.
¿Estaba su tema ahí también?
Estaba su tema.
¿Y qué van a hacer ustedes?
Nosotros vamos a seguir...
Digamos, también estaba... Febe estaba, sí, sí. Estaban todos los gremios, es decir,
menos Udoca,
pero, pero estaban todos. Sí, está. Volvemos al tema porque imagínate que me interesa muchísimo esto. Cuando Alicia Laura Oitía, que es la jefa, la inspectora regional, me parece que
distrital.
Tiene Distrital, bien. Y dice, van a, por decisión del Ministerio de Desarrollo de la Provincia de Buenos Aires, se van a recortar la mitad los comedores. Los gremios, ustedes, ¿qué dijeron? Bueno, ¿salimos, nos juntamos, vamos a movilizarlo, esto es una locura o no?
No. Primero, con su TEBA quedó, digamos, el resentimiento de la última elección,
sí,
de CTA.
Sí, bárbaro.
Entonces ellos no podemos conversar ni decirle, ni proponerle nada, porque hasta ahora, para ellos estaba todo bien, para nosotros todos los problemas los venimos reclamando. El recorte que hubo en el presupuesto de este año empezó el año pasado, durante el año hemos reclamado, con el tema del aguinaldo nos han puesto sacado de la cancha para poder discutir las mejores condiciones de trabajo, las cosas que nos deben en las paritarias, nos pusieron a discutir sobre cómo íbamos a cobrar el aguinaldo. Hoy en día no van a hacer nada en contra de, solamente van en contra de Scioli. Eso es lo único que les interesa decir, que Scioli recorta. Eso es lo que hemos escuchado en todas las reuniones.
Bueno, pero si Scioli recorta, esta es una decisión de Scioli, podría manifestarse, porque claro, es una decisión de Scioli.
Por eso. Pero no lo van a hacer.
Usted escuchó bien lo que está diciendo Claudio García, que después vamos a hablar un poco más con Rubén Bustamante acerca de este tema. Es que en la reunión de la UGD, donde participan los gremios, los inspectores, y allí se deciden también los consejeros escolares, y se plantea, se informa la realidad del distrito en materia educativa, se dijo que se iba a recortar el 50% de los cupos en los comedores escolares. Entonces la pregunta de Rubén era, bueno, ¿y qué se va a hacer? Aclarando esto, hay que decir que ya hubo un recorte desde principio de año, más allá de este anuncio que dice Claudio García se hizo, ya hubo un recorte desde principio de año porque la cantidad de comida que llega a las escuelas no es la misma por la deuda a los proveedores que tiene la provincia de Buenos Aires. El recorte ya se está haciendo, aparte de los salarios o del aguinaldo, que fue un tema que estuvo en agenda y que hubo reclamos masivos por lo mismo. Vamos a escuchar el segundo audio de este militante de ATE. Dice que es poco lo que pueden hacer los auxiliares y también habla de lo que está pasando en la Escuela 14, que ya hablamos con él y nos hacía un relato la semana pasada. Escuchamos a Claudio García, que es integrante de ATE, dice lo siguiente.
Nosotros hemos hecho la toma de consejo escolar, pensamos llevar adelante las tomas de consejos escolares, las asambleas de los consejos escolares. Digamos, hay cosas que nosotros podemos hacer muy poco, digamos, como auxiliares solo. Lo más difícil, digamos, es, por ejemplo, lo que planteaban recién las compañeras que hablaron con vos.
Sí.
Que el mayor logro que ha logrado la derecha y todo lo que ha pasado en este país es que la gente sienta que el gobierno, si lo dice el gobierno, está bien. Si hay de ajuste, tiene que haber ajuste. En vez de sacarle a los que más tienen para poder repartir más la cosa y que estemos mejor en las escuelas, no. Hay que recortar por las escuelas porque ellos necesitan hacer una caja para el año que viene, para no sé cuándo. Pero hoy lo real es que ellos hacen el ajuste. Y que el poder político de Moreno tendría que, con todas las críticas que yo le tengo a Otacé, que es un antidemocrático, un tipo de cosas, ya arregló las escuelas. Estamos hablando de la misma dirección provincial de infraestructura, la misma estructura, casi los mismos consejeros escolares, en cantidad. Digamos, no lo estoy defendiendo de Otacé porque no me gusta, pero digo, el tipo ya arregló sus escuelas, o se puso en marcha, y vos sabés que el tipo fue, molestó, insistió, no sé qué habrá hecho, pero el tipo también estuvo ahí en la pelea para que se arregle las escuelas. Las escuelas de Moreno están arregladas y las escuelas de Moreno no.
Claro.
Y se están arruinando lo poco que han mejorado. La media 14 tiene lo que volvieron a poner como machimbre y membrana arriba, que después le tienen que poner la chapa, eso se está arruinando de vuelta. La parte vieja, se llueven las paredes y los techos.
La media 14 es la de
San Jorge, el barrio San Jorge.
La que está pegado a la planta de Cebo y Sangre, que es insoportable.
Sí, eso es otra cosa ahí. También.
Claro, no, pero por eso, una escuela rota y una contaminación insoportable.
Lo que pasa en esa comunidad educativa es terrible.
Ahí Claudio García, hablando de lo que está pasando y por dónde viene el ajuste. Claro, por los pibes, por la comida de los pibes, decía Claudio García. Y en parte de la nota también que pudo realizar Rubén en el día de ayer, hay algo que es una realidad, y él como auxiliar de una escuela de Moreno le decía, nosotros vimos cómo pibes que van a los comedores comen arroz con un poco de huevo duro arriba. ¿Está Rubén en línea? Rubén, buen día, ¿cómo estás?
Hola.
Hola, ¿me escuchás?
Se escucha
muy, bajo, pero es el teléfono.
Muy, muy bajo.
Tenemos un problema ahí con la línea.
Un segundo.
Bueno, a ver si podemos mejorar ahí un poco. Tenemos un problema técnico con la línea, así que vamos a ver si podemos hablar con,
¿hola?,
con Rubén. ¿Ahí me escuchás?
Ahí te escucho mejor, sí.
Un poco mejor. Bueno, ¿qué datos más podemos agregar de esto que es una realidad? Porque yo explicaba a los oyentes de esta radio que el recorte en materia de presupuesto para el alimento de los chicos viene desde principio de año. No es algo que se ocultó, pero Claudio García ayer dio un dato que nos llamó la atención y queremos hablar de esto.
Sí, una consideración sobre lo que decías. No se ocultó de nuestra parte.
Claro.
Porque las autoridades políticas que tienen cargos públicos y también dirigentes gremiales de peso no han hecho ningún tipo de aclaración, de denuncia, condena, malestar o acompañamiento sobre un recorte del 30% que se fue ejecutando en el primer semestre del año. Lo que decía ayer Claudio García nos alertó mucho, porque en todo caso tenemos que hablar de un incremento del 20% sobre el recorte ya ejecutado,
claro,
pero es la mitad. La información que puedo obtener, y lamentablemente lo tengo que decir, Cintia, por respeto a la fuente que me pidió extrema prudencia, sin dar el nombre, pero chequeó lo que dijo García, porque a partir de ayer nosotros comenzamos a llamar por teléfono, sobre ese encuentro que es muy importante para los gremios, desde hace muchos años que ellos pretenden tener una participación activa en la UGD, que la Unidad de Gestión Distrital, es una combinación de lo que puede hacer el Consejo Escolar articulando con la Secretaría General, con Silvia D'Angelo. Esto fue histórico. Y lo que buscaron históricamente los gremios ha sido participar del UGD. Yo no quiero pensar que porque se abrió la participación se subestima el hecho de la información que voy a contar, que ratifica lo de Claudio García, y tiene que ver con lo siguiente, porque todo tiene una explicación, no todo es tan directo. Lo que estoy para comentar a la audiencia es que debido a las condiciones climáticas del último mes, debido a las dificultades en infraestructura del último mes, que ya son acarreadas desde hace muchos años por las escuelas, pero en los casos particulares, lo que se sugirió, y esto sí realmente es increíble, me gustaría quedarme solamente con lo que dijo García y hasta ahí, bueno, uno cerraría filas para hacer una denuncia mucho más fuerte, pero en este caso es sorprendente. ¿A dónde está la raíz y la matriz del 50%? Es que hubo una sugerencia muy bien tomada por algunas directivas o directores y directoras de las escuelas en Moreno, que debían pasar la concurrencia a los comedores de los alumnos en el último mes. Aparentemente esto se hace, de acuerdo a la fuente consultada que me pidió estricta reserva de no dar su nombre, se hace cada dos meses. Cada dos meses los directores de las escuelas o directoras de las escuelas deben pasar el listado de chicos que concurren al comedor. Lo notable de esta situación es que se pasó el listado del último mes en donde las condiciones climáticas no fueron favorables, por lo tanto hubo una ausencia de chicos en las escuelas, y debo sumar que además de las inclemencias del tiempo o las dificultades climáticas, cuando hay un paro docente o alguna medida que afecta el servicio, ya sea de docentes o de auxiliares, en muchas escuelas no se da el servicio de comedor, y esto me lo dijo un proveedor la semana pasada. Entonces vos tenés que sumar que en el listado que remiten los directores o directoras se marca la ausencia de la matrícula del cupo escolar debido a razones, voy a decir, exógenas, externas, no porque los chicos no tengan la necesidad de comer. De esa manera, en el listado que se envió y en el porcentaje que se estableció, se detecta por parte de de la inspección distrital y se eleva a provincia, que el cupo se redujo en un 50%. ¿Se entiende?
Sí.
Entonces, como eso fue a La Plata y queda sentado que un 50% de alumnos no fueron al servicio de comedor, para el próximo mes, y esto se lo pregunté en tres oportunidades a esta fuente que por lo menos tuvo la amabilidad de llamarnos a la mañana y explicarnos esto y pedir a ver la comprensión, porque no está en condiciones de decirlo al aire, ella. Entonces, lo que se remitió a la provincia de Buenos Aires es una reducción del 50% del servicio de comedor, reducción que se debe a que los chicos no fueran a la escuela.
A ver si yo entiendo, Rubén, reducción del 50% para las escuelas que fueron afectadas por estas inclemencias. Digo, las que fueron afectadas porque los chicos no van a la escuela porque no funcionan las escuelas, porque no está el edificio, ¿o es para todos el 50%?
No, bueno, ese dato, precisamente ese dato, no es el que nosotros vamos a poder tener, porque nace, me imagino, puedo imaginar, y esta es una hipótesis, que el 50% que efectivamente comentó Alicia Iragora Goitía, a propósito de esta situación que estoy describiendo, que hay una orden, hay una directiva que las autoridades responsables de cada escuela deben enviar el listado de chicos que concurren al comedor para cotejarlo con el cupo original que tiene esa escuela. Si van 100 chicos y porque las condiciones climáticas no fueron buenas, no concurrieron por paros o por lo que sea, se reduce el cupo a 50 porque no van los chicos, queda asentado en La Plata, de acuerdo a la información que se envía de Moreno a La Plata, que hay un 50% de chicos que no concurrieron al comedor. Entonces se toma ese valor del 50% menos, y se aplica al presupuesto del próximo mes. ¿Se entiende?
Uh-huh. Bueno, entonces aclarado esto, la situación no deja de ser grave.
No, es mucho más que grave la situación, porque no es porque los chicos no tengan hambre, Cintia, sino porque se debe a análisis presupuestarios escondidos en condiciones climáticas. Es mucho más que grave. Pero además, déjame decirte esto, que lo que dijo Alicia Iragora Goitía, lo que me comentaban hoy a la mañana, es que, a ver, sugirió a los directivos, ¿sí?, a los responsables que estaban, los responsables gremiales, para que después se comuniquen con los directivos, que traten de ser más pillos en el sentido de dibujar la matrícula o el cupo del servicio alimentario escolar. Yo la verdad, cuando me decían esto, no podía creer, porque si hay algo que nosotros hemos comprobado en el territorio, y sobre todo, ¿sabes cuándo? En los comedores de verano, hablando con algunas responsables de los comedores, e inclusive con proveedores históricos del Consejo Escolar, que siempre se sugiere elevar el cupo para que las proteínas o el alimento que puedan ingerir los chicos cubra las necesidades de esos niños y esas niñas. Siempre estuvo dibujado el cupo. ¿Se entiende?
Sí.
Precisamente porque nunca cubrió el cupo las necesidades que tenía la matrícula escolar en términos alimentarios. Y lo han explicado también auxiliares, que hay chicos que necesitan dos platos de comida porque es la única posibilidad que tienen de alimentarse. ¿De dónde? ¿De dónde surgió la directiva para que sean rigurosos los directivos y directores y directoras de las escuelas para enviar los datos objetivos del servicio alimentario escolar? A partir de esos datos, que reitero, responden a cuestiones coyunturales. De acuerdo a lo que me decían esta mañana, cuestiones coyunturales como ha sido la suspensión de los servicios por las condiciones climáticas, porque llovió mucho, porque la escuela no pudo abrir sus puertas por defectos en materia de infraestructura, por cuestiones que no hacen a los niños ni a los padres de los niños, se reduce la cantidad de chicos que van a la escuela a comer, además de educarse. Sobre esa reducción, que nada tienen que ver los chicos, se toma un valor concreto, se envía La Plata, y La Plata dice, bueno, la verdad que ya no son tantos los chicos que van a las escuelas a comer. Entonces, para el próximo mes, en lugar de enviar 100 cupos, vamos a enviar 50 porque fueron 50 los chicos. Esta es la cuestión.
Ante esta situación, ¿se sabe de alguna organización para denunciar lo que está pasando, o esto pasará y nada más? Estoy hablando de los gremios.
Sí.
Digo, ante esta situación, ¿tenés información de si se va a reclamar algo o en realidad esto ya se aceptó y así será para los próximos meses?
No, yo debo inferir, pero por eso es una interpretación que hago, que si las escuelas abren todas sus puertas, ¿no? Lo cual estoy diciendo una estupidez porque no todas las escuelas pueden abrir sus puertas y si abren sus puertas el servicio no es normal, ¿sí? No es digno. Supongo que el próximo mes las autoridades de cada escuela deben remitir la información a la jefa distrital y esta elevará la plata. Por lo tanto, en condiciones normales, sin lluvia, sin dificultades, el incremento del cupo del servicio alimentario escolar debe subir. Debe subir. Y si sube, bueno, será en el mes de octubre que se normalice lo que antes ya era normal. Lo peor que podría pasar es que quede establecido el recorte del 50% de los cupos del servicio alimentario escolar, lo cual nos obliga a nosotros a seguir y a buscar la información y conseguir que alguien desee hablar y explicar mucho más de lo que explicó, y tenemos que destacar a Claudio García, que ayer lo pudo decir, los que participaron de esa reunión el día martes o el día miércoles, me parece, con los integrantes de la Unidad de Gestión Distrital, estuvo Gabriel de Río, Alicia Iragoitia, y algún funcionario del Poder Ejecutivo. ¿Sí? Lo que se puede vender ahora es, bueno, este fue un error, no nos dimos cuenta, respetamos a pie juntillas los que nos pidieron de la plata, aguardemos un mes que en el próximo mes vamos a pasar nuevas planillas en donde vamos a decir que en lugar de 50 chicos vinieron 100 chicos, ¿sí?, a comer porque tienen hambre, entonces por ahí la provincia que viene haciendo un recorte presupuestario escandaloso y que hace 6 meses no le paga a los proveedores, reconoce la matrícula y por ahí en octubre llega el dinero. Dinero que hoy, como lo dijo Claudio García, sirve para no respetar el menú que se había establecido desde el Ministerio de Desarrollo Social, pero además reemplazar facturas por alfajores. Lo de carne es poco lo que se entrega y es arroz con huevo duro, como lo dijo Claudio. Esta es una de las visiones que tenemos, no vamos a decir que es la verdad ni la realidad, porque es muy difícil que una escuela te dé toda la información y ahora se vuelve más complicado que las autoridades gremiales puedan explicar esta situación.
Muy bien, Rubén, te agradezco mucho la comunicación.
Hasta luego.
Hasta luego. Vamos donde diga Cecilia Rodríguez, quedó clara la situación que sigue y creo que no hay nada más para agregar. Enseguida volvemos.
Estás escuchando Informativo. Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Tu estación de información.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2. Probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
Sebastián Ochoa se encuentra en Bolivia, el ex corresponsal de Página 12 en este país. Quisiéramos conocer tu opinión en torno a lo que logra finalmente el gobierno de alcanzar esta ley electoral en el Congreso, que lo presentó como un triunfo, pero en el medio existían muchas dudas en torno a qué tuvo que dejar por el camino.
Creo que tuvo varias concesiones que realizar el gobierno para hacer esta ley. La oposición había exigido que se hiciera un nuevo padrón electoral, uno biométrico.
Latido Americano, todos los viernes de 19 a 22 horas, por FM Moreno, estación de información.
Alegres y sin mordaza, no nos quedamos en casa.
Ahí va.
15º Encuentro Regional de Mujeres.
Moreno 2012.
Nos juntamos a debatir.
Mujeres y trabajo. Estrategias para el acceso al aborto.
Violencia.
Educación.
Nuestras voces se entrelazan.
Salud. Maternidades.
No nos quedamos.
Mujeres en cárceles. Mujeres.
Nuestras voces
diversas.
Se entrelazan.
15 encuentros regionales.
21 años de lucha.
Te esperamos el sábado 1 de septiembre a las 9:30 horas.
Escuela número 1 de Moreno, Domingo Faustino Sarmiento,
Uruguay 54,
entre Mitre y Alcorta.
Vení y sé parte.
No nos quedamos en casa.
Sumate.
Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, hay un lobo suelto. Cultura, compañía, buena música y toda la información deportiva de la mano del Tano. Viernes, 22 horas, por tu estación de música. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquírila en FM Moreno.
Irigoyen 77.
De lunes a viernes, de 8 a 15 horas. O reservala por teléfono al 0237-466-6559. Sudestada.
¡Vieja! ¡Este mate está frío!
¡Es un tereré, pelotudo!
La ceremonia del guiso. Domingos, de 21 a 23, por FM Moreno.
¿Qué carajo nos pasa?
¡A comer!
Libertad para nuestros hermanos presos políticos.
Mauricio Hernández Norambuena.
Alfredo Canales Moreno.
Marco Rodríguez Ortega.
Marta Urrego Mejía.
William Gaona Becerra.
Karina Germano López.
Presos internacionalistas del gobierno de Brasil.
Libertad a las compañeras y a los compañeros.
La calle a la calle.
No sé, una vez, por ejemplo, acá el muchacho...
Aguas Fuertes.
En una época que se había enojado con la banda y se había ido, ¿viste? Teníamos otro batero. Y el chabón venía a todos los shows y se emborrachaba y molestaba, lo único que hacía, ¿viste? Un día se sirvió, me quitó el micrófono y dijo... El bizcocho es un pedazo de pan, un vaso de vino y la sonrisa de un niño.
Aguas Fuertes, todos los sábados a las 19 horas, por FM Moreno, 90.1, estación de radio. Aguas Fuertes.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
Hoy en día, en el periodismo masivo comercial, hay censura en todos los medios.
Recorte informativo.
En los medios, ya sea de la Corpo, como le dicen, o los medios oficialistas. Ese tipo de cosas, dentro de los medios oficiales, yo creo que hay, no digo más, yo digo, creo que hay la misma censura la misma que hay en los censura, medios, claro. En los medios como Clarín o La Nación.
Recorte informativo. Ni Opo, ni Corpo. Periodismo.
Está Liliana Ruiz en línea. Ayer nos informaban de un fuerte aparato represivo que se desplegó en una movilización y corte que hubo en Panamericana. A ver si podemos actualizar la información porque sabíamos que hubo detenidos, 65 personas detenidas. Liliana, buen día. ¿Cómo estás? Cintia Medina desde FM Moreno te saluda.
Hola, buenos días.
Contame, por favor, qué pasó y cómo están los compañeros. Confirmamos que hubo más de 60 personas detenidas.
Exactamente, eran 65 compañeros detenidos. Bueno, ahora después de que hicieron todo y se tomaron todo el tiempo del mundo para hacer todas las tareas que había que hacer judicialmente, nos liberaron a los compañeros previo de que un grupo de 50 compañeros pasamos la noche en la intemperie afuera esperando a nuestros compañeros, afuera del juzgado, en Campo de Mayo, adentro de Campo de Mayo, sin tener dónde ir al baño, con la ropa que teníamos puesta, que estábamos todos con ropa liviana por el día que había hecho ayer. Y aparecimos, bueno, estuvimos esperando ahí, pero por suerte ya están todos los compañeros liberados, pero todo les ha quedado una causa penal.
La medida de fuerza que se llevó adelante en el día de ayer era por parte de la corriente clasista y combativa y Libres del Sur, por aumento y mejora...
Sí, Barrios de Pie. Sí.
Barrios de Pie. Por aumento y mejora en el Plan Argentina Trabaja.
Sí, por el tema del incentivo, porque en el único distrito en donde no se... O sea, hay cuatro distritos que no se cobra el incentivo. Que son La Plata, Ensenada, Burlingame y Malvinas Argentinas. Y a nosotros nos dejan como rehenes de la interna, o sea, la gente que cobra la Argentina de Trabajo queda como rehenes de la interna entre el Gobierno Nacional y la Intendencia de Malvinas Argentinas.
El despliegue que hubo ayer, Liliana, de las fuerzas represivas fue impresionante. Uno lo veía por televisión y también veía cómo se mentía de parte de los medios nacionales. Y contame qué pasó, ¿golpearon a muchos compañeros? ¿Hay compañeros heridos?
Mira, eso el tema de la represión se dio en el marco de que hay contradicciones entre la gendarmería y el secretario de juzgado, en donde ninguno se hace cargo de quién dio la orden para la represión. La jueza dice que no ordenó la represión y los gendarmes dicen que sí ordenaron la represión. Nosotros entendemos que la orden vino directamente desde el secretario de seguridad, el cual estuvo a cargo del operativo. Pero lejos de ser como todos los operativos, cuando nosotros estamos haciendo algún corte, no vinieron a negociar con nosotros y nos dijeron, miren que está la orden del juez, miren que si no levantan va a pasar tal cosa, muchachos, por favor, les pedimos que... No, vinieron y nos aplastaron, nos fueron llevando con los escudos, caía lo que caía, pisaban lo que pisaban, mujeres, chicos, carritos, lo que sea. Nos fueron llevando hasta que nos rodearon a todos, y nos cazaban, nos señalaban algunos compañeros, y yo quedé afuera porque gracias a mis compañeros que me arrancaron de los brazos de los gendarmes.
¿Por qué los llevaron a Campo de Mayo? Campo de Mayo, que significa el lugar donde en la última dictadura militar también fue un centro
tal cual,
de
detención. Ellos que son los abanderados de la democracia y de los derechos humanos, llevan a los que están protestando contra el hambre y por el tema de los planes sociales, ahí donde fue un centro de detención.
¿Les explicaron por qué Campo de Mayo? ¿Alguien dijo algo?
No, yo entiendo que debe ser por lo mismo, porque nuestros abogados tuvieron que andar por San Isidro. Así que entiendo que debe ser lo mismo, que porque nadie dio que fue la orden... Vino desde el gobierno nacional, instrumentada por Bernie, porque si hubiera sido nos hubieran llevado hacia otro lugar, y el único lugar donde ellos dirigen y usan al Estado como para su militancia, porque para aclarar las contradicciones las aclaran así, usando las cosas del Estado, o sea, usando a la gendarmería para subordinar a lo que ellos entendían y nos calificaban a nosotros como que éramos patotas de Cariglino, cosa que nosotros nada que ver. Nosotros pertenecemos cada cual a su organización social. Y estábamos ahí reclamando lo que necesitábamos, que era que simplemente el incentivo en Malvinas Argentinas. Y no ser discriminado porque hay una interna entre el gobierno nacional y Cariglino.
Estás escuchando a Liliana Ruiz, que es de la CCC Zona Norte. Liliana, vos estuviste detenida... ¿O hubo compañeros tuyos detenidos?
No, tuve mis compañeros detenidos, más de 30 compañeros, 32 compañeros detenidos, y por suerte, porque mis compañeros me arrancaron de los gendarmes, yo no estuve detenido.
Escúchame, ¿y los compañeros fueron golpeados en Campo de Mayo?
¿Cómo? No te escuché.
Los compañeros que fueron detenidos, ¿los golpearon en Campo de Mayo?
No. Ahí, una vez que llegaron ahí, los compañeros, pero sí, tengo los compañeros que los agarraron en el corte, que están golpeados y lastimados.
Se va a hacer una medida en el día de hoy para repudiar esto que...
Sí, marcha... en principio vamos ahora a una conferencia de prensa, estoy viajando en el Congreso Nacional.
Escúchame, esto marca un quiebre, porque si bien se han reprimido protestas sociales y vimos la presencia de gendarmería en otras acciones, esto no se vio en otra oportunidad.
Exactamente, sí, la verdad que primero el tema de la represión sin mediar ninguna negociación. Segundo, de llevar a Campo de Mayo. Y tercero, lo que nos hicieron los micros. Nos rodearon los micros y se llevaron la gente que para resguardarse de la represión se subieran a los micros y entonces después los rendearon y por eso nos llevaron a tantos compañeros, porque no es que a los compañeros los agarraron en el corte. En el corte agarraron a 4 compañeros. Después se llevaron los micros con compañeros y todos que estaban ahí arriba, que habían ido para no quedar en el medio del blanco entre los gendarmes y los compañeros que estaban tratando de sacar.
¿También se llevaron a menores a Campo de Mayo?
Tal cual, 9 menores hubo, que tuvieron que venir los padres, y hoy tenían que ir los menores y los padres a declarar al juzgado de San Isidro.
¿Cuál es la causa que ustedes tienen ahora, que tienen los compañeros, perdón?
Por el artículo 194.
Te agradezco mucho, Liliana, el testimonio, y vamos a estar en contacto porque realmente es grave lo que pasó en el día de ayer. Confirmamos entonces que ahora no hay ningún compañero detenido.
No, hasta el momento no. De las organizaciones sociales no quedó nadie detenido, excepto uno de los micros por un problema de papeles, nada más.
Muy bien, muchísimas gracias, Liliana.
Hasta luego.
Liliana Ruiz es integrante de la CCC en Zona Norte. Escuchaste bien. Ayer yo veía los medios de comunicación diciendo que hubo un desalojo en Panamericana, que era el Partido Obrero el que estaba movilizando y que se llevaron a los manifestantes. El despliegue de gendarmería marca claramente lo que es la represión a la protesta social. Digo que la corriente clasista y combativa y Barrios de Pie estaba haciendo un corte, reclamando y pidiendo un aumento y mejoras en el plan Argentina Trabaja. La gendarmería llegó con un aparato represivo y de forma violenta desalojó este corte y lo llevaron a Campo de Mayo. Sí, a Campo de Mayo, escuchaste bien. Hubo 65 compañeros detenidos, 9 menores, y en el día de hoy fueron liberados la mayoría, todos podemos decir, porque hay un comunicado de Redeco que decía que había 45. Hoy Liliana Ruiz nos confirmaba que todos están liberados, pero tienen una causa. Y se va a hacer en el día de hoy una movilización, está convocada para las 10 de la mañana en Avenida 9 de Julio y Avenida de Mayo, en Capital Federal. A las 10 horas estaba convocado, esto se va a extender, por supuesto. Y se va a hacer una conferencia de prensa con presencia de legisladores en la Cámara de Diputados. Esto pasó ayer. El despliegue represivo fue impresionante y se llevaron a 65 compañeros a Campo de Mayo, 9 de ellos menores. Liliana Ruiz hablaba con nosotros.
¿Estás escuchando? Recorte Informativo. Por FM Moreno 90.1. De información.
Vamos a escuchar a ver qué mañana cargada que tuvimos hoy. Mañana va a haber una actividad en Moreno que es importante. Es otra edición más del Encuentro Regional de Mujeres, 15ª. Y allí se convocan las mujeres para debatir sobre mujeres y trabajo, por ejemplo, mujeres y estrategias para el acceso al aborto, mujeres y violencias, mujeres y salud, mujeres y educación, mujeres y sus cuerpos, mujeres y maternidades, mujeres y cárceles, y más. Habló ayer Rubén Bustamante con la compañera Pili, más conocida como Pili, y también con Analía Kelly. Pili de Mujeres al Pie del Cañón y Analía Kelly de Mumalá. Acerca de esta convocatoria, ¿qué implica la consigna? Alegres y sin mordazas no nos quedamos en casa. Así lo explica una de las compañeras acerca de lo que implica la convocatoria al encuentro que se va a realizar mañana en la escuela número 1 de Moreno, Uruguay 54, entre Mitre y Alcorta.
Algunas compañeras querían como focalizar en la alegría, otras en que no tenemos mordazas y otras en el salir a la calle. Uh-huh. Así que un poco es la síntesis de todo eso. Alegres porque nos seguimos encontrando, hace 21 años que nos encontramos las mujeres en el conurbano bonaerense, específicamente en Moreno. Estamos alegres de poder seguir encontrándonos. Este es el 15 encuentro, por lo tanto hubo un periodo en el que no nos pudimos encontrar. Pero bueno, este es la alegría de compartir este espacio de debate, de lucha, de diferentes desde distintas miradas, de distintos espacios.
Y la caracterización que hacen ustedes o que haces vos respecto a los temas, mujeres y trabajo, bueno, lo que leí. De todos estos temas que traen acá y que ponen acá, ¿todos se violan en Moreno? Para estar alegres, digo, si hay uno de estos que yo encuentre que no se viola, bueno, estaría no alegre, diría, se cumple con algo pautado en cuanto a derecho humano, reconocimiento de la mujer. Ahora, de todo esto, la violación es sistemática.
Sí, de hecho, bueno, nosotras no solamente, digo, es un espacio de encuentro, sino también de denuncia para lo que es, la violación a los derechos de las mujeres. Si nosotras decodificamos, de hecho yo pertenezco a una organización de mujeres, y decodificamos que necesitamos participar dentro del distrito, es porque hacemos una lectura de cómo está la situación de las mujeres en el distrito de Moreno. Esta lectura es crítica, seguramente. Si no, no estaríamos participando desde las organizaciones sociales, ¿no?
Habrá una retransmisión de esta radio recuperada de lo que va a ser el encuentro, de la transmisión que va a ser FM Freeway y también En Tránsito. Va a ser a partir de las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Vas a poder escuchar la transmisión por la 90.1. Escuchamos entonces el segundo audio. Recién hablaba Liliana Alderete, más conocida por nosotros como Pili, y ahora la escuchamos a Analía Kelly, que es de Mumalá. Rubén le pregunta cuáles son las acciones concretas que se deberían tomar. Analía contesta lo siguiente.
En principio, ahí el regional para lo que nos sirve a nosotras es para fortalecer desde los distintos lugares de donde venimos trabajando, poder encontrarnos, podernos dar el momento de discusión y de debate sobre estos temas y también de ahí plantear estrategias desde el conjunto y desde el colectivo de cómo pensamos la realidad y cómo pensamos actuar sobre la realidad en eso. Y en el qué hacer son múltiples las formas y las maneras en el qué hacer, digamos. Eso va a tener que ver con las decisiones de cada uno de los espacios o con las decisiones del conjunto, digamos, con respecto a esto. Y quería agregar ahí con lo que decía Pili y con esto de alegres, ¿no? Y todas las violaciones que existen hoy por hoy en el distrito, cuando discutíamos lo del lema y cuando discutíamos, bueno, alegres y sin mordazas, también aparece en el lema esto de 21 años de lucha, o sea, aparece la lucha, aparece la resistencia, pero no perdemos la alegría en eso, no perdemos la mística de lo que hacemos todos los días.
Analía Kelly habló allí, ahora pasamos rápidamente a escuchar a Liliana Alderete hablando de la violencia de género. ¿Cómo se va a trabajar esto también en este encuentro regional de mujeres que se va a desarrollar mañana en Moreno, en la escuela número 1, es la calle Uruguay al 54 entre Mitre y Alcorta? La escuchamos a Liliana Alderete.
Bueno, una de las cosas que nosotras denunciamos, digo, cada vez que podemos, y de hecho hemos, inclusive digo, nos hemos presentado en el Consejo Deliberante y demás,
sí,
es por la situación, digo, por la falta de políticas públicas en Moreno en relación a la violencia, ¿no? A la violencia hacia las mujeres. Pero es una situación también que se repite en la provincia de Buenos Aires y que decodificamos que también a nivel nacional, por eso bueno, las compañeras de Mumalá y demás están pidiendo la emergencia nacional con respecto a la violencia hacia las mujeres, ¿no? Uh-huh. Nosotras bueno, coincidimos en esto. Faltan políticas públicas, no hay una voluntad política de dar respuesta a la violencia hacia las mujeres. Uh-huh. Por lo tanto, nosotras como organizaciones nos damos la organización que podemos darnos en claro. el barrio y también algunas otras organizaciones que trabajan la temática, pero en realidad es lo que podemos hacer, es eso, digo, darnos nuestra propia organización, pero es una política pública que debe ser asumida por el Estado, claramente. En Moreno si tenés que hacer una... Bueno, podés hacer una denuncia ante la Comisaría de la Mujer, seguramente el Juzgado de Paz va a intervenir en casos... de violencia, pero también el Juzgado de Paz Letrado en Moreno atiende en casos, no sé, de juicio ejecutivo, atiende, no sé, distintos tipos de juicios que no es específicamente para casos en donde una mujer es víctima de violencia.
Allí, tanto Liliana Alderete como Analia Kelly explicando lo que va a ser la actividad y cuáles son los ejes que se van a trabajar en el marco de este encuentro, que por supuesto tiene como principal objetivo la participación para el debate de aquellas mujeres que se pueden acercar y así poder hacerlo. Vamos a escuchar otro testimonio de una compañera en el marco de esto que es el Encuentro Regional de Mujeres, pero porque sabemos que hace bastante tiempo se está hablando de lo que pasó con Ailén y Marina. Ailén y Marina, estas compañeras que... fueron detenidas luego de haberse defendido de un abusador. Y hay uno de los puntos que se va a trabajar en el Encuentro Regional de Mujeres, que es mujeres en cárceles. Y es por eso también que nos parecía importante traer a conocer, pero también a compartir nuevamente con ustedes, lo que pasa con estas dos mujeres, hermanas, muy jóvenes, 19 o 20, 21 años, porque cuando fueron detenidas tenían 18 y 19 años, ya va a ser 2 años, que está en una cárcel de La Plata. Usted escuchó bien, por defenderse de alguien que hace tiempo las estaba acosando. Bueno, de esto hablamos con Gabriela López, porque nos parece importante hablar de aquello que se intenta invisibilizar. La escuchamos a Gabriela López, que dice lo siguiente.
Sí, aparecen invisibilizados, digo, como aparecen ocultos, por ahí en este momento se... aparecen en el discurso, pero no hay reacción, no, inmediatamente eso no provoca una acción que acompañe, ¿no? Que acompañe el poder resistir a todo lo que no queremos, y eso es un problema. Estamos en un momento, bueno, en la Argentina y en el mundo y en toda América Latina, donde se producen constantes genocidios, digo, y están ocultos, digo, esto de las cárceles militarizadas, bueno, y los barrios, bueno, llenos de gendarme, hacen a esta cuestión tan, tan penosa, tan, de tanto sufrimiento, y de tenemos que hablar para hablar de cárceles, ahí no hay pasiones alegres, digamos. Ahí hay pasiones que tienen que ver con la tristeza, porque tienen que ver con la tortura, y tienen que ver con la muerte, y tienen que ver con la continuidad de la dictadura en tiempos de democracia, entre comillas, ¿no? Una democracia que se traduce, por eso, en muerte, ¿no? En cuanto a... sobre todo los sectores excluidos, justamente. Los sectores que no van a volver a tener laburo en este país.
La consideración que tenés, porque además sos trabajadora social, laburás en el patronato, cuando decís que no hay acción, ¿es porque es más fuerte el pánico o el temor de decir, bueno, esto es lo mejor que nos puede pasar, a partir de aquí vamos a avanzar? Pues son tres instancias bien distintas. Entender el pánico y el miedo como algo que realmente es represivo, que hay que quebrarlo porque hay una cultura muy dominante. Lo otro es tratar de organizarse, y el tercer elemento que menciona, esto es lo mejor, lo cual es más peligroso lo último, desde ya, ¿no?
Claro, parece algo, por eso es bastante complejo de poder explicar, ¿no? En pocas, cómo sintetizarlo, ¿no? Esto de lo que produce el miedo, la subjetividad, que desde ya tiene que ver con la continuidad de la dictadura, ¿no? En nuestros cuerpos, no solo en la cabeza, ¿no? y sobre todo digo de las personas en general, de la sociedad, pero incluso también en los que somos trabajadores, ¿no? Y que somos activos, incluso en los militantes, cuando vos me preguntabas por qué este tema no se toma. Bueno, este es como el núcleo, ¿no? Porque hasta en la etapa menemista, digo, en lo peor de nuestra historia reciente, salíamos a la calle, digo, teníamos más capacidad de reacción a eso hoy, de acciones continuas, porque el tema es como, si desde el poder hay una hegemonía, ¿no? Sí. Un proceso hegemónico tan profundo, de este lado tiene que haber algo que también que irrumpa, digamos, ese proceso, ¿no? De poder. Y tiene que ser de forma constante, continua, ¿no? Tiene que ser a través de las acciones, de pensar las acciones, también los encuentros, también digo los debates, pero tenemos que accionar en algún punto, digo, y tratar de pensar, ¿no? como en lo mejor también de nuestra historia, digo, esto de los mejores momentos, los momentos más revolucionarios en la Argentina, que nos costó la vida de nuestros compañeros, que eran compañeros de acción, ¿no? Que eran, ¿no? que se discutía y se discutía también, digo, desde un ámbito horizontal en muchos momentos, pero en otros momentos, digo, se podía llegar a la acción, ¿no? Cuando por eso te golpean tanto o tenés muertes diarias, como es el caso, bueno, en todo el conurbano y en la Argentina y en general, ¿no? En el mundo, en relación a la policía, la represión, que ya ni siquiera en Moreno podemos llevar una estadística de los casos que hay, ¿no? Todos los días nos enteramos, pero hay muchos casos que ni siquiera nos enteramos, sean niños, sean jóvenes, bueno, y otros están detenidos y nosotros no reaccionamos, como, ¿no? Además, sobre todo los adultos, en las instituciones y en distintos espacios, o si reaccionamos es una reacción, digo, de queja, pero que no invita a la acción.
Y cuando hablamos de acción, hablamos de historias concretas, y la de Ailén y Marina es una de ellas. ¿Por qué? Porque ya te lo contamos, ya hablamos con Santiago, lo volvemos a repetir, dos mujeres jóvenes, que también por esta estructura patriarcal que tiene tanto la justicia como el aparato represivo, porque por supuesto es represivo, no puede ir para otro lado, condena a aquellas mujeres que se quisieron defender. Y ellas están, ya van a ser 2 años, en una cárcel de La Plata, en Los Hornos. Ahí, porque claro, si te defendés, es un delito. Pero nunca se tuvo en cuenta que este tipo venía acosando a ella ya hace bastante tiempo. Entonces, ¿qué pasa cuando en las acciones concretas buscamos la solidaridad de aquellos que conocen la historia? Que lo pueden hacer, si quieren, si hay alguna intención. ¿Aparece esa solidaridad? Solidaridad que se conoce a lo largo de la historia de la lucha de clases. La escuchamos a Gabriela López hablando de Ailén y Marina, y también de cómo se expresa la solidaridad hacia las compañeras.
Son pocas las compañeras las más, por ahí las que viven la situación, las que conocen el tema de cárcel. Claro. ¿Entendés? Como esto que desgraciadamente es así, que bueno, necesita ser vivido, necesita, bueno, cada cual necesita tener su propia experiencia, pero hay que ver si el poder nos deja, ¿no? Liberar todos esos procesos también individuales. Desde ya se solidarizaron concretamente. Bueno, tenemos compañeras, para el que no lo sabe, que están en comedores, en situaciones de barrios como Casasco, que viven una situación general de adversidad y se han solidarizado con lo que es eso, con lo que ellas pueden y con lo que en definitiva para nada les sobra, sino todo lo contrario, les falta, ¿no? Y lo han hecho, y lo han hecho otros grupos también por ahí de expresos políticos, y bueno, la compañera Lagalle, y bueno, compañeras que realmente vivieron el infierno del encierro. Pero cuesta mucho, insisto, concretar acciones que tengan que ver con, además, con este tema, ¿no? En particular. Cuesta con los presos políticos, mucho más con los presos sociales, claro. Que si bien las, ¿no? las causas son las mismas, estamos hablando de personas que están aisladas en un lugar de encierro, y hay familias enteras, hay personas enteras que, unidades, digo, que en su mayoría, si las personas no tienen familiares, no tienen esto, ni madre, ni padre, ni vecino, ni, quedan ahí. Pueden quedar de por vida porque no hay nadie por fuera ni que sostenga ni siquiera ni lo legal ni todo lo que tiene que ver con esa situación, ¿no? de poder fortalecer, digo, insisto, y de poder apuntalar esa situación. Entonces, algo que uno tiene que tener como muy en cuenta, ¿no? De todos, digo, estos temas, todos están integrados, todos están, digo, todas son partes de los procesos que viven los sectores más excluidos de nuestra sociedad, y que esto va a continuar y que esto no va a mejorar por más que nosotros exijamos al Estado, porque todos nuestros males están en el Estado en realidad. Uh-huh. Así que es algo que también uno tiene que, en ese hecho, ¿no?, de poder y de autoridad.
Por un lado, Liliana Alderete y Analía Kelly haciendo la convocatoria para este encuentro regional de mujeres que se va a realizar en Moreno. Incluíamos allí también el testimonio de Gabriela López hablando de las compañeras, porque viene trabajando de cerca junto con otros compañeros lo que es denunciar, dar a conocer la situación de Ailén y Marina Jara, que son de Paso del Rey y que están detenidas hace 2 años por defenderse de un abusador. Son las 11 de la mañana, 12 minutos, vamos a un separador y enseguida regresamos rápido, Cecilia Rodríguez, porque llegamos tarde, en realidad ya nos pasamos bastante. Bueno, pero hoy empezamos un poquito tarde, así que separador y volvemos, estamos finalizando con el programa del día de hoy.
Estás escuchando. Recorte informativo. FM Moreno, tu estación de información.
Ahora sí, nos vamos en la operación técnica puesta en el aire. Cecilia Rodríguez, quien te habla, Cintia Medina, del equipo informativo. También incluye a Rubén Bustamante y a Bernardo Tosi. Nosotros nos despedimos hasta la próxima semana, el día lunes. Nos encontramos en los micrófonos. Acordate que mañana va a haber una transmisión especial, una retransmisión de FM Moreno, de lo que van a hacer los compañeros de FM Freeway y también de En Tránsito. Nos encontramos la próxima semana en Recorte Informativo. Quédate todos estos días con la programación de la 90.1.
No solo son voces, otras voces.
Que pensamos distinto.
Que
opinamos diferente.
Voces que se encuentran.
Se respiran.
Se contemplan.
Se tantean. Se juntan. Se estrangulan.
Se apetecen.
Voces que desmayan.
Reviven. Resplandecen.
Se buscan. Se sueldan. Y se entregan.
FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.